Mognás, aquí de nuestra provincia. Hace rato que no conversaba con Guillermo. ¿Cómo estás, Guillermo? Buen día.
¿Qué tal? ¿Cómo te va? Y no quería recibir mala noticia.
Parece que no. Bueno, las malas noticias en la economía vienen igual, aunque no las querramos recibir, ¿no? En los últimos días, el dólar, en su versión blue, ha subido exponencialmente, Guillermo.
Sí.
¿Cuáles son las razones por las que esa situación se está dando?
Y vos acordate que el año pasado tuviste una inflación altísima y el dólar no se movió. O sea, cuando se trata de usar, para mí es un error, pero siempre se vuelve a intentar lo mismo, para mí, para varios. Se trata muchas veces de pisar el precio del dólar para que cuando tenés un proceso de inflación alta, como para que no se acelere más la inflación. Lo que pasa es que ahí empezaba a tener inflación en dólares. Entonces, el año pasado, vos acordate que tuviste un 50% de inflación, 59%, y el dólar se había movido no me acuerdo cuánto era, pero menos de la mitad. Entonces, ¿esto te genera qué cosa? Que como todos los precios aumentan y los sueldos aumentan, el dólar no aumenta, queda muy barato. Pero el muy barato es que te quedas sin reserva, ¿viste? Uh-huh. Porque la gente quiere mucho porque sabe que hoy está barato y que mañana va a subir porque en algún momento el dólar se acomoda a lo que es la inflación. Y bueno, llegó ese momento. Eso nomás, no, te voy a decir, no es ni una sorpresa. Uno nunca sabe cuándo. Pero que a la larga el dólar le va a empatar o ganar a la inflación, ya depende de otras cosas, eso es seguro, ¿viste? Y bueno, es lo que está pasando ahora. El dólar está recuperando. Como no pudieron, encima, era clave este trimestre, o sea, el trimestre abril, mayo, junio, porque es el trimestre que más oferta de dólares, o sea, que más dólares se pueden acumular en el Banco Central porque entra la plata a la cosecha gruesa. No pudieron cumplir, no hay dólares, el segundo semestre no tenés tanto ingreso de dólares, pero sí tenés mucho gasto en dólares. Y bueno, lo que está así pasando es eso, como algo tenés menos oferta y mayor demanda, aumenta el precio.
Ahora, este aumento que se dio y se notó mucho en el blue, no se nota. Ajá. En el oficial tanto, Guillermo. ¿Acaso no es, a ver, capaz que estoy hablando del mundo ideal, ¿no? ¿Acaso no es que la economía se debería regir por el oficial y no por el blue?
Sí, pero la economía se rige por el real. Oficial, o sea, ¿cuál es el precio? El precio para vos es el precio al que vos podés comprar. O sea, si a vos te dicen que el dólar oficial está a 20 pesos, vos vas a estar feliz y contento porque planificáis a Europa, esto que lo otro, pero cuando querés ir a comprar el dólar no lo podés conseguir, entonces ese no es un precio. Como no hay dólares ahora y cada vez se restringe más, en realidad el precio va siendo el precio del que vos tenés acceso, y el precio del que tenés acceso es el precio del dólar blue. Esto es así, o sea, si no sería, o sea, ojalá pudiera uno controlar el dólar solamente sacando en el boletín, bueno, el precio es este, pero no es así. Lo que pasa es que después vos tenés que ofrecer esos dólares a ese precio y el Banco Central hoy no tiene, entonces por eso aumenta el blue.
¿Crees que va a seguir aumentando entonces?
Sí, seguro, de mínima tiene que, no, lo que no, nunca uno tiene la certeza es cuándo, porque el Banco Central, a ver, hay algo que se sabe, lamentablemente, pero esto es así, el dólar aumenta, acelera los precios. En Argentina está muy ligado el aumento de precios al oficial, por más que el dólar baje mañana, los precios no van a vuelven a subir y vuelven a aumentar los precios, esto es así. Entonces, el primero tiene que recuperar lo que le falta para alcanzar a la inflación. Después que el dólar se está apreciando en el mundo, la tasa de interés, o sea, el panorama no es bueno. No es bueno por el contexto internacional y no es bueno porque la Argentina no, o sea, no ayuda tampoco, ¿viste? No ajusta su déficit, otra cosa que presiona mucho, o sea, el gasto primario, el gasto público argentino, o sea, creció mucho más que la inflación en el primer semestre y ya no estamos en cuarentena. Entonces, obviamente que eso a la larga, ¿cómo crece el gasto? ¿De dónde creció el gasto? De emitir peso. A la larga esos pesos lo que buscan es comprar dólares. A la larga buscan comprar dólares porque comprar cosas, no, ya la economía no crece tanto. Entonces hay que importar y para importar tenés que comprar dólares. Entonces todo hace que nos dé un panorama bastante complejo, ¿viste? Ya sabemos que la inflación va a estar más del doble de lo que era la meta proyectada. Tenemos que estar contentos si no llega al 100%. Esperemos que no. y después de eso no el dólar va a tener que acompañar eso, porque si no, no va a haber dólares para vender. Y bueno,
a ver, ayúdame a entender, porque el otro día lo escuché, no me acuerdo qué economista, Schwartz también, tu colega Schwartz, dijo lo mismo, de la inflación podría alcanzar el 100%. Pero ¿cómo podría pasar eso, Guillermo, si los primeros cinco meses, creo, alcanzó el 30% y parece tener una tendencia al descenso? Y venimos de 6,7 en marzo, 6 en abril, 5,1 en mayo. ¿Cómo puede ser que, teniendo esa tendencia de descendiente, vamos a ir a más arriba?
Primero que no es descendiente. Vos vas mirando, vos lo que tenés que mirar es la interanual. Si vos abrís ahí el boletín del INDEC, en la calle ahora, así que no lo puedo. Vos vas a ver que te dice interanual, que te compara punta a punta. O sea, el mismo mes ahora contra el año pasado, y ahí ves que cada vez va subiendo. Obviamente bajó con respecto al mes anterior, pero lo que bajó es muy poco. Una inflación por encima del 5% es sumamente peligrosa. Entonces, la tendencia, aparte vos fijate que ahora van a empezar, se van a empezar a quitar los subsidios. Esto va a hacer que todo lo que es energía va a aumentar. Esto va a repercutir porque es una cuestión básica del índice. Al subir el dólar sube lo otro, o sea, que haya bajado un mes, o sea, tenés que mirar una tendencia un poquito más larga. La interanual va creciendo, y aparte, pero hay otro tema que hay que entender. Cuando la inflación es baja, vos podés anticipar o decir, bueno, tanto el déficit, tanto se emite, podés hacer un cálculo, que es cuando las expectativas son adaptativas. Entonces, bueno, más o menos lo que era el mes pasado va a ser este mes, y ahí vas cuidando. Pero nosotros ya estamos en un proceso de alta inflación, y cuando hay alta inflación, la escalada, la espiral no avisa, ¿me entendés? En cualquier momento puede haber un ruido fuerte, ¿viste?, de que ya no hay más reserva, de que entramos en default, o cualquier ruido, mira, o sea, esto te estoy repitiendo la historia del 89. La inflación era alta, pero no era nada alarmante, y hubo un par de noticias, ¿viste?, que de golpe nos hicieron caer en la hiper. La hiper no es un aceleramiento de la inflación, es un movimiento abrupto, o sea, una disrupción en el mercado cambiario que hace que caigas en la hiper. Por eso te digo, y nosotros estamos, o sea, tu sector externo no te está permitiendo juntar reservas. Tu sector fiscal está en déficit y nadie te financia, sino que lo tenés que financiar emitiendo pesos. Entonces, todas las variables muestran de que esto es un contexto peligroso. Falta que se prenda una chispa como para que todo el mundo salga corriendo con los pesos que tenga a querer comprar dólar, y ahí se dispara, todo. Ojalá que no pase, porque es un momento muy duro.
Exacto. Estaba viendo el informe que decís, la interanual estuvo con mayo 60,7.
¿Viste? Por eso, si vas mirando la interanual, va subiendo. Por eso te digo, lamentablemente, y ya te digo, el segundo semestre es más complejo para solucionar esto, porque esto se soluciona con oferta de dólares, y en el segundo semestre no se juntan dólares porque se termina el grueso de entrada de la cosecha.
Y encima el Banco Central, si quiere cumplir con la meta con el fondo, tiene que juntar 5.000 millones de dólares.
Y no lo junta, y no sé cómo van a hacer, tampoco cumplió la meta del déficit, y es un tema. El primer trimestre lo cumplió maquillando, o sea, hay unos dibujos contables que vos podés hacer para que viene el balance, pero en la realidad es que si no te dan los números, no te dan, ¿viste? Y lo vas a sentir. No, realmente el momento que estamos es muy complejo, ¿viste? Así que no sé por qué sube, por todo esto que te estoy diciendo, y podría dejar de subir. Y yo no veo que se esté corrigiendo el frente externo, no veo que se esté corrigiendo la cuestión fiscal, y no veo tampoco que, o sea, bien hubo un repunte de actividad económica, lo que hubo es una recuperación después del encierro de la pandemia. O sea, ahora otra vez se está desacelerando.
Y por si fuera poco, el año próximo es electoral, y en los años electorales suele crecer todavía más el gasto, ¿no?
No, los años electorales, y yo creo que el año que viene va a ser para, digamos, si uno no viviera en este país, es para sentarse en la tribuna, mirá, porque va a ser digno de observación. Pero hay algo que yo a veces evito hablar, porque en realidad yo soy profesor de economía y uno trata de abstraerse de las cuestiones políticas, pero cuando los gobiernos llegan debilitados, ¿viste?, les es mucho más difícil manejar. Primero que esto genera mucha incertidumbre. Igual la incertidumbre, si tenés unos pesos, ¿qué hacés? Y vas corriendo y compras dólares. Y
claro, una moneda dura.
Y por eso te refugias en la moneda dura. Todo el mundo hace eso, por eso no es tan difícil. Entonces, mientras más débil y mientras más incertidumbre haya, más presión sobre el dólar. Y en la Argentina, lo que dispara las crisis, esas crisis, hiperinflación, ¿no? Es la disrupción esa, de que exacerbadamente la gente quiere comprar dólar a cualquier precio. Uh-huh. Y bueno, esperemos que no pase, esperemos que algo se le ocurra antes, pero vos vas viendo que cada vez la cosa se deteriora más. En los datos cada vez se deteriora más, lamentablemente.
Ahora, está bien, vos sos profesor de economía, no querés meterte en política, pero ¿observás en alguna de las opciones que podrían postularse para el próximo año alguna que sea viable? Hablar es fácil y cualquiera puede presentarse como viable y después hace nada, digamos.
Hablemos del discurso. Uh-huh. Hasta el discurso me animo a decirte, porque después sentado en el escritorio, vos ya sabés, ya que nos encontramos con casos. Es más, vamos a una cosa. Si vos mirás los archivos viejos de Alberto Fernández, donde él criticaba que a Cristina se le estaba yendo la mano el déficit fiscal, googleá que vas a encontrar ahí en YouTube varios de esos archivos. Uh-huh. O sea, parecía una persona bastante sensata en estas reglas. A ver, si vos gastás más de lo que recaudas, vas a tener problemas. Y es lo que él manifestaba como crítica, que por eso se fue, que toque lo otro. Y él hoy está diciendo que el déficit no es un problema. O sea, vos estás yendo contra una regla elemental, pero elemental de cualquier gestión, de la gestión de tu casa. Si vos gastás más de lo que ganás, vas a tener problemas. Al gobierno le pasa lo mismo. Podés emitir, pero emitir es generar inflación, que es lo que está pasando. Entonces, si vos me preguntás, sí, a ver, tenés un extremo, vamos a hablar de Milei, ¿viste? Ese otro extremo al populismo. Yo considero que esto es el modelo populista, el modelo de primero la demanda y después la oferta, y para mí no funciona, o sea, te genera una crisis. El otro extremo, ponele, el que proviene de la escuela austríaca, tampoco se aplica en todo el mundo. El mundo normal es más moderado, un poco de esto, un poco de aquello, y por el centro, ¿viste? Uh-huh. Si vos me preguntás, el que tiene claridad para estas cosas, Esper, ahora, políticamente, Esper tiene posibilidades. No. Su formación, a ver, no cuando critique, sino su planteo, su propuesta, a mí me parece la más normal, digamos, la más acorde al mundo. Uh-huh. A cómo se mueven los países que crecen. Ni te estoy diciendo que lo voy a votar o no, ¿viste? No, te digo es, o sea, este no viene con ideas mágicas ni es un mesiánico, que no, hagamos lo que hace el mundo normal, ¿viste? Él más o menos te lo dice así, ¿viste? Para crecer.
Copiemos.
Me parece que eso, copiemos. Pero copiemos lo que hacen los países que están creciendo, lo que hace Uruguay, lo que hace Chile, lo que hace países que van... O sea, que ponen el crecimiento por encima de otras cosas, porque el crecimiento es lo que mejora la calidad de vida de la gente, ¿viste? Pero con esto no te digo, ya te digo, no lo veo. ¿Viste qué difícil que es asociar las cosas? Uh-huh. La Argentina es como que busca el salvador. Y un presidente, un ministro de Economía, es un administrador de la cosa pública, ¿viste? No, tu felicidad no puede depender de eso. Y en Argentina como que nos estamos cada vez más esperando eso.
Pero aparte, cualquiera que llegue con buenas intenciones al gobierno después se encuentra con los sindicatos, se encuentra con los empresarios también que no ponen demasiado de su parte, se encuentra con los otros intereses que ayudaron a llegar y ahora te quieren cobrar el favor y demás cuestiones.
Vos tenés dos tipos de búsqueda, o sea, vos tenés dos tipos de grupos de interés. Uno que busca beneficio. Los buenos empresarios, aplaudile porque eso no... o sea, el tipo que quiere ganar plata, pero que quiere, entonces dice, bueno, voy a fabricar esto, vender, a eso lo tenés que aplaudir y dejar lo que haga. Después tenés que buscar el grupo de búsqueda de renta. El renta es el que trata de apropiarse del beneficio del otro, porque es más fácil. Tenés sindicato, tenés empresario, que la Argentina siempre tuvo la patria contratista, o sea, yo no sé... Realmente, o sea, pelear contra los sindicatos va a ser muy difícil. Y vos tenés 6 millones de trabajadores en negro. Vos tenés que hacer una reforma porque la legislación laboral no contempla eso. Pero por no perder su espacio de poder, los sindicatos ponen. Y yo veo esto muy difícil porque vos sabés que ante cualquier movimiento están paralizando el país. No puede ser que, o sea, ¿quién va a venir a invertir en sus dólares del colchón, que tenemos mucho? O sea, vos querés una esperanza de 400 mil millones de dólares abajo del colchón de los argentinos. ¿Por qué no lo ponen en la economía? ¿Y vos vas a poner si mañana camionero te bloquea la empresa que pusiste? Y no podés recurrir a nadie para que te permita trabajar. Y es complicado, ¿viste? Argentina tiene problemas de fondo que otros países no lo tienen. O sea, los sindicatos no tienen de rehenes al país así. De eso no sé cómo se arregla.
Guillermo, te mando un abrazo. Gracias por atendernos.
Bueno, gracias. Hasta luego.
Guillermo Gnas, economista, profesor en esta materia, en economía, dándonos su opinión también al respecto de la inflación con este panorama desalentador.